algún tipo de duda con respecto a si esa fórmula se iba a mantener.
Que es la única
si es
fórmula,
que Massa,
¿no, Eduardo?
Por ahora sí, que es la única. Sí, es una de las únicas. No, está confirmada, casi confirmada, Vidal Salvador. A nivel provincia de Buenos Aires también. Esto está casi confirmado.
Ah, eso sí.
Sí, claro, sí, sí, va por la reelección Vidal y seguramente que la va a acompañar Salvador. Así que por ese lado, y también, obviamente, el Congreso del Frente Renovador, donde hay varias interpretaciones. Hay algunos que dicen, bueno, Sergio Massa está ahora facultado para generar un consenso amplio con la oposición, y hay otros que dicen directamente que Sergio Massa va a hablar con el kirchnerismo para ver si hay unidad.
En un mensaje que hizo, en un discurso, directamente tiró eso.
Sí, lo que pasa, ¿no?, es que, claro...
está muy coqueto, no, Massa, está coqueteando demasiado.
En el discurso, pero no digo como detalles como muy concretos todavía.
Bueno, pero al pegarle tanto al gobierno de turno, no es raro. Bueno.
Dejó cierta ambigüedad. Vamos a saludar ahora a Lautaro Casella, que lo hemos llamado por alguna inquietud que hemos tenido durante la semana, porque él estuvo un año en la base Marambio de la Antártida viviendo. Él es científico y justamente fue por eso. ¿Cómo estás, Lautaro? ¿Todo bien? Eduardo Alier te saluda aquí en el área de la Cielo.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien.
Bueno, vos sabés, Lautaro, aquí está tu tocayo también, Lautaro, está la señora Mimicha. Y ayer hablábamos esta situación. ¿Cómo sería o cómo es vivir en la Antártida? No sé si se puede como resumir, pero bueno, esta sería la primera pregunta para vos.
No, bueno, es una situación un tanto especial porque hay un montón de cosas de la vida cotidiana, de las cosas que uno hace en una ciudad, que allí no las tenés, qué sé yo, no hay una puerta con llave, no se maneja plata, cosas que por ahí uno...
Es verdad, claro.
Está acostumbrado a hacerlas todo el tiempo y, uh-huh. y allá no ocurre. Uh-huh. Qué sé yo, además, bueno, naturalmente el clima que tiene la Antártida es uh-huh. muy especial y limita muchísimo las actividades que uno puede hacer afuera, ¿no? Sobre todo en invierno.
¿Promediando qué temperatura, Lautaro?
Y varía mucho. En verano yo te diría que anda alrededor de 0 grados, son días...
Eso no es verano, muy... querido.
Eso no es verano. Son días fríos de acá.
No, porque yo lo que pensaba siempre...
¿Y en invierno de allá?
¿Y invierno?
No, de allá, de acá, lo mismo.
Y en invierno llegan a menos 40, por lo menos las que yo, en Marambio. Sé que más al sur, digamos... Vas a Belgrano, vas a San Martín, tiene unas temperaturas un poco más bajas.
Porque yo siempre digo, lo que debe estar sufriendo la gente que vive en Oymyakon, que es el pueblo más frío del mundo, que bueno, promediando en los menos 50 grados, así.
Bueno, acá dijo
menos 40. Parecido. Y bueno, vos estuviste un año.
Un año, sí.
Un año ya. ¿Y fue duro? ¿Fue complicado?
Sí, digamos... fue ameno en promedio, si yo te diría, pero genera un desgaste porque... Uh-huh. Hay algunas características propias del lugar que hacen que, digamos, es una base científica con logística militar, claro. Así son las bases argentinas en la Antártida. Todas las bases antárticas argentinas tienen como objetivo la actividad científica. Uh-huh. En el caso particular de Marambio, es una base que se dedica a ciencias de la atmósfera y mide ozono, radiación ultravioleta y otros fenómenos atmosféricos. Y toda la logística la hace, en el caso de Marambio, la Fuerza Aérea en otras fases, uh-huh. otras claro. fuerzas. Uh-huh. Y es duro porque, además de que uno, digamos, está muy lejos del hogar, no de la familia, todas esas cuestiones, también la privacidad que uno tiene está un poco limitada.
Claro.
Las habitaciones son compartidas, los baños, si bien las instalaciones son buenas, los baños son también compartidos.
Es como una buena base, un símil campamento, como que estás viviendo de esa manera.
Sí, sí, pensá que fueron ideadas, digamos, por militares y siguen mucho la lógica militar a nivel de infraestructura, ¿no?
Claro, claro. Y con respecto al trabajo científico, ¿cómo se va desarrollando? ¿Es salir a hacer algún tipo de ronda, de expedición, de ir y juntar material y después analizarlo? ¿Cómo es el trabajo científico? ¿Qué se estudia puntualmente allí?
Sí, eso varía bastante de base a base. Bien. En el caso particular de Marambio, que es ciencias de la atmósfera, casi todo el trabajo es de laboratorio, digamos, hay un laboratorio específico para eso, que tiene varios instrumentos de medición, espectrofotómetros, radiómetros, que básicamente lo que hacen es medir radiación y se procesan los datos para sacar conclusiones, digamos, de la del estado de la capa de ozono, el tipo de radiación que hay, otros fenómenos meteorológicos.
Uh-huh. Todo referido a lo climático del medio ambiente, lo que se estudia ahí entonces, más o menos.
En Marambio sí. En Marambio sí. En particular en lo que es la invernada, ¿no? Digamos, uh-huh. lo que es, vos en las bases antárticas tenés dos tipos de campañas, las campañas de invierno y las campañas de verano. Uh-huh. Las campañas de invierno, que le dicen invernadas, la gente de, uh-huh. del Instituto Antártico, son las que hice yo, que vas de un año al otro. Uh-huh. Pero después tenés campañas cortas uh-huh. en verano, que duran los meses de verano, enero, febrero, hasta por ahí marzo, es la época donde los barcos, donde un barco como el Irizar puede llegar, los rompehielos uh-huh. pueden llegar, claro. porque después se congela todo y ya no puede avanzar el rompehielo, y la única forma de ir es a nivel aéreo, y si tenés lugar uh-huh. donde aterrizar, ¿no? Uh-huh. No todas las fases tienen. Claro. En esa época sí se hace trabajo de campo y hay muchos geólogos o biólogos que van por esos meses claro. y ellos sí salen a recorrer, levantan uh-huh. muestras de material, fósiles, qué sé yo, piedras, digamos, parte de lo que es la geología del lugar.
Bien, Lautaro, vamos a la vida cotidiana. La comida, por ejemplo, ¿todo enlatado, digo, o te puedes hacer una milanesita, una papa frita, una cerveza?
Hay un poco y un poco, digamos. Hay muchas cosas que naturalmente son enlatadas porque no pueden durar los que son los tiempos de abastecimiento en la Antártida. Claro. Que ellos, claro, ponen frutas, todo ese tipo de cosas, eso no hay nada fresco. Ajá. Carne, hay carne congelada, por ahí en casos como Marambio, que tiene un aeropuerto, tenés algún que otro abastecimiento a lo largo del año, pero eso también depende mucho de las condiciones climatológicas, de la logística. Depende de varias cosas, entonces por ahí en algún momento viene algo fresco, que yo recuerdo que hayan llevado cajones de manzana o de cosas claro. así, cuando llega el avión, que duran, bueno, unos días, ¿no? Claro. Pero después sí, casi todo es envasado, uh-huh. ¿no? Sí, me acuerdo que había raciones de cerveza, que nos daban varias latas de cerveza por mes.
¿Cómo por mes? Y sí, está bien. No, por semana. Pero, ¿el alcohol está restringido, el consumo de alcohol?
¿Por qué? No está. Lo único que está restringido, digamos, lo único que lo restringe es la capacidad operativa para llevar cosas.
Claro.
¿No?
¿Y eso de hecho es común? No, decime, contame.
No, que digo que eso, de hecho es común que cuando puede llegar un avión o algo, los familiares, en mi caso me acuerdo, mis padres me mandaban cosas, que se mandaban una botella de whisky, te podían mandar, uh-huh. galletitas, ese tipo de cosas, llegan. No hay restricciones de nada de consumo.
Yo me llevo a quedar sin alcohol, te juro que agarro el trineo con perros y me voy a Bariloche, a algún lugar.
¿Y después cada uno como que tiene sus provisiones o hay una parte como que es más colectiva? ¿Cómo es eso?
No, el alimento lo pone el Estado. Uh-huh. Cada uno puede tener sus provisiones que corren por su cuenta, pero todo lo que es son las necesidades alimenticias básicas, de higiene, qué sé yo, en general eso lo pone todo el Estado.
Bien. No, porque me imagino que más allá de todo, la clave, la convivencia es una cuestión media clave también, para estar un año
sí,
allá,
sí,
o no.
Sí. Y es una de las de los puntos más sensibles, uh-huh. ¿no? De hecho, cuando uno, digamos, yo como científico fui a través de Cancillería, uh-huh. digamos, la forma en que funcionan las campañas antárticas es... van a través de Cancillería, en particular a través del Instituto Antártico, que es una parte de Cancillería, y la logística la hacen las fuerzas. Uh-huh. Y son contratos, normalmente duran un año y medio, dos años, varios meses laburando acá, y el resto allá en la Antártida, en la base que toque. Y cuando uno va a las entrevistas para este tipo de puestos, se hacen varias etapas bien. Psicológicas.
Claro, eso te iba a preguntar, la preparación.
Sí. Uh-huh. Sí, hay algún examen técnico que es menor, digamos, pero el mayor filtro siempre es las entrevistas con los psicólogos.
Claro. Y después, estando ya, el tema, no sé, imagino, el tema combustible, ¿cómo son esas bases? Digo, dependen mucho, no sé, de la electricidad todo el tiempo, ¿cómo es eso?
Sí, claro. muy fuertemente, digamos. Claro. La calefacción en general es eléctrica, claro. Al final es eléctrica. Uh-huh. Lo que suelen tener esas bases son generadores diésel, uh-huh. en particular, es un diésel especial, un diésel alivianado, porque tiene que soportar temperaturas muy bajas, digamos, la reserva de combustible del año en las bases generalmente se hace con el barco, se lleva en verano. O sea, el rompehielos arranca la campaña antártica en enero, si mal no recuerdo, y va pasando por todas las bases.
Claro.
Y lleva, bueno, muchísima cantidad de combustible, de barriles de combustible. Esos barriles de combustible se depositan en las bases con un helicóptero que sale del rompehielos y alcanzan en principio para todo el año. Y generalmente hay dos generadores, ¿no? Digamos, hay redundancia en los generadores por si alguno tiene algún problema. Y eso genera la energía eléctrica que se usa para todo, para calefaccionar.
¿Y ahí adentro tiene que estar como siempre extremadamente abrigados o la calefacción es como para estar más normal?
No, es agradable, digamos. También es cierto que uno le va cambiando un poco el termostato, ¿no? Yo recuerdo que estar allá y que llegan 15 o 20 grados bajo cero y que uno está relativamente desabrigado, sale por ahí con un busito y una camperita, y no permaneces afuera con esa temperatura, pero salís y cruzás de un edificio a otro, sí.
Claro, impresionante.
Y después uno vuelve acá a Buenos Aires y hace 7 grados y se está muriendo el frío.
Claro.
No, es como que uno se va acomodando a esas temperaturas. Pero en general es adentro es agradable, se puede dormir como uno duerme acá.
Bien.
Eso es bastante agradable la temperatura.
Bien. En tu, ya la última que tenemos que despedir, pero digo, en tu caso quisiste ir ahí por una cuestión de lo que ya venías estudiando, porque solamente o te interesaba por ahí, te dio inquietud permanecer un año allá.
Un poco, sí, un poco y un poco, digamos. Yo fui hace casi 10 años, a fin del 2009 fui a la Antártida, yo estuve todo el 2010. Y justo me había recibido en ese momento. Entonces, se dio esa oportunidad y bueno, me resultó interesante la aventura de irme a un lugar así en ese momento.
Sí, es más chico. Claro, es una aventura, claro.
Y bueno, y profesionalmente creí que me iba a ayudar. Bien. Así que como que cerraba todo en ese sentido.
Lo que debe ser impresionante es el paisaje, ¿no?
Y el paisaje es muy imponente.
Claro.
Sí, yo a pesar de que se pasaron varios años, siempre tengo el recuerdo cuando me bajé del avión, la primera imagen, ¿no? Con todo Marambio es una isla, la base es una isla montañosa, la base está puesta sobre una especie de meseta que tiene la cima de la isla, y uno ve la isla blanca con todo el mar turquesa alrededor y los icebergs dando vuelta por todos lados, y ese es muy imponente.
Muy importante. Bueno, Lautaro, te agradecemos que hayas conversado con nosotros. Queríamos hablar de lo que es vivir en la Antártida. Ayer esto nos generaba un poco de duda y por eso te habíamos llamado. Gracias.
No, por favor, gracias a ustedes.
Lautaro Casella, él estuvo.